Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Alex Morgan, Radio Martí. Alex Morgan metió hoy en 70 minutos más goles para Estados Unidos en un mundial que Leo Messi en 19 partidos de mundial.
¿De verdad?
Sí.
¿Tú estás seguro?
Sí.
Bueno.
Vamos a analizar todo esto
si
más tarde.
Tú lo dices.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
No, de Bilbao. Sí, él es de Bilbao, País Vasco. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Hola chicos, estamos aquí a miércoles hoy, a martes.
Es suavecito.
Martes, hoy es martes.
Conocí una persona de Barranquillo que dice que no te conoce, pero que quería que tú le mandara un saludo.
¿Ah, cómo no? A ver.
Sí, él es un pueblo...
Cincelejo.
Después de Cartagena, bien lejos. Cincelejo, eso es cierto.
No, por supuesto.
¿Tú nunca estuviste allí?
Nunca estuve ahí.
¿No te gusta el campo?
Guajiro, ¿tú sabes el tamaño que tiene Colombia? Colombia es 8 veces más grande que Cuba.
Eso es famoso, Cincelejo.
Sí, yo sé, conozco de ese pueblo.
Y te voy a presentar yo. Y no está aquí hoy, pero siempre por teléfono es cuando se expresa mucho mejor Rafael García Toledo.
Oíste, Rafa, aquí en directo.
Rafael, dispara.
Bueno, Rafael parece que va a estar en línea dentro de pocos minutos. Ah, sí. Es que nos pusieron teléfonos nuevos, okay, para que ustedes vean.
Sí.
No les tengo que decir qué pasa aquí cuando ponen teléfonos nuevos. Muy bien, entonces, pero él va a estar en línea, no se preocupen. El Guajiro Peña, que piensa que como él se crió en Cuba y él jugaba pelota por toda Cuba, que en Cuba tú te montas en una guaguita y en 20 minutos estás en otra aldea, en otro pueblo. Guajiro Peña, en Colombia no es así, hay tres cordilleras.
Sí. ¿Okay? No, y hablando de béisbol, Guajiro Peña tiene un cementico hoy que es de béisbol de verdad.
Ah, maravilloso.
Estoy haciendo pronóstico, fíjate cómo el Guajiro está haciendo pronóstico.
Me parece bien, me parece bien.
Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de todos los deportes habidos y por haber. Tenemos mucho que hablar del baloncesto profesional de la NBA. Ayer tuve el honor... durante el noticiero de las 11,
sí,
de dar a las 11:25 lo que estaba ocurriendo y sí, luego a las 11:45 cuando el partido terminó.
Ah, entonces sí pudiste dar el resultado final.
Los muchachos me dieron cabida en el noticiero de las 11. Y por supuesto también hablamos de la lesión. ¡Qué barbaridad!
Pero tú te acuerdas muy bien que ayer yo puse sobre la mesa una pregunta que parecía tonta y resulta ser que valió la pena hacerles la pregunta.
Por supuesto.
Si Kevin Durant estaba detrás de un legado o si iba detrás del dinero. Y todos
correcto,
coincidimos que él prefería ir, ¿no? O nosotros sí tomaríamos en su paso, en sus zapatos, la misma decisión
correcto,
de entrar a la duela y jugar por su equipo.
Correcto.
Ahora viene la incógnita de qué va a pasar monetariamente
sí
con él. Pero ya de eso hablaremos.
Vamos a hablar de eso durante el baloncesto de la NBA, porque otra cosita, están diciendo, hoy todo el mundo está hablando de eso en los canales deportivos. Hay gente que dice, bueno, esa lesión no tiene nada que ver con la lesión en el tobillo, está en el talón de Aquiles. Yo creo
a
que
ver,
todas las lesiones en la
no,
NBA...
Además, bueno, de todas maneras, estamos hablando que fue en el mismo pie.
Correcto.
Estamos en la misma pierna,
claro,
fue en su pierna derecha, no es como que si hubiese sido en la parte izquierda. La realidad es que estaba un poco, digamos, ensombrecido para nosotros, como comunicadores, saber exactamente el tipo de lesión o la gravedad de su lesión. Lo que sí sabemos era lo que habíamos mencionado ayer. Había un apuro por parte del equipo de querer responder porque estaban en contra de la pared.
Así
y
es.
Todos estuvieron a favor, tanto el gerente general como el técnico, al igual que Durant. La realidad es que esto, o sea, la lesión que tenía era seria. Era cuestión de tiempo nada más, Pepe. Él necesitaba descanso. Correcto. Y necesitaba de que lo viesen los doctores aún más para ver si lo ponían bajo algún tipo de tratamiento para que no tuviese esta ruptura. Correcto. En su tendón de Aquiles. Ahora la cosa es seria.
Correcto. Y ayer mencionamos en este mismo espacio, cuando hablábamos de baloncesto, ¿qué pasa si se resiente la lesión, si se lesiona aún más? Claro. Y yo creo que hasta yo dije, ¿y si se pierde la temporada completa?
Sí, claro, claro. Así mismo es. Y una de las cosas interesantes, por ejemplo, yo me acuerdo en el año 1993, cuando por primera vez uno siempre escucha a Guajiro acerca del tendón de Aquiles, ¿no? Ah, bueno, el tendón de Aquiles, ese va a ser tu tendón de Aquiles. La primera vez que yo me acuerdo ver a un atleta, verlo en el césped porque se le había roto el tendón de Aquiles fue a Dan Marino en el año 1993. Señores, Dan Marino es un mariscal de campo que ya está retirado, considerado uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos, y me acuerdo, nadie le pegó. Él simplemente estaba dentro del bolsillo de protección. Correcto. Y él cae, él lanza el pase y cae.
Así mismo.
Y yo dije, bueno, ¿qué le habrá pasado? Después había escuchado que se había roto el tendón de Aquiles. Tú estuvo afuera. Correcto. Por un año completo. Sí. No sé el tipo de terapia que le hicieron a Dan Marino. Nunca lo vi caminar igual. Nunca lo vi caminar igual.
¿Me oyen ustedes?
Queremos darle la bienvenida a Rafael. Rafa. Rafael, no hemos comenzado en respeto a que tú a no usted. Estabas en línea.
Sí, señor. Bueno, oye, lo que pasa es que aquí cuando nosotros nos acostumbramos a un sistema de teléfono, nos cambian de nuevo. Y hay que volver a empezar, a cada vez más complicado, aparentemente, el gordo ese que hace las cosas ahí, accionista de la compañía ese que fabrica.
No solamente eso, Rafael, ni siquiera te dicen cómo utilizarlo.
Totalmente. Entonces, Héctor está rompiendo, eso es lo que veo que todo el mundo esto. Héctor se está rompiendo la cabeza ahí tratando de comunicarse. Y entonces me dice, no, tienes un problema en el teléfono. No, yo no tengo ningún problema en el teléfono. Yo tengo un teléfono normal y corriente que está conectado a un sí. cordón que está conectado a la pared. Entiendo. Ahí no hay tu tía. Y tiene una partida de botoncito que tú aprietas y te sale el otro número.
Claro.
Y como ustedes llaman, yo en la pantalla de la televisión veo quién está llamando, el 7388, te dice United States Government, Radio Martí y todas las cosas. O sea, aquí todos los aparatos están funcionando. Okay. Bueno, déjame decir una cosita del tendón de Aquiles, ya que a Víctor hablando de eso. Muchas lesiones del tendón de Aquiles son simplemente por la forma en que tú pones el pie. Si tú pones el pie haciendo fuerza en la punta, naturalmente tienes que tener algún estrés, como dice, algún problema, en la punta del pie y le estiras el talón de Aquiles, el tendón de Aquiles que conecta el calcaño con los gemelos, con los dos músculos que uno tiene en la pantorrilla, lo puedes partir. Por eso los corredores de campo y pista, que hacen ejercicio mucho y toman esteroides anabólicos, se les desarrolla demasiado el gemelo y el tendón de Aquiles no puede, por eso se le parten. Por eso, por ejemplo, Juan Torena se tuvo que retirar, pues se partió el tendón de Aquiles porque estaba lleno de los esteroides de la mano oriental hasta las orejas. Y el Guajiro Peña se partió el tendón de Aquiles, no sé, si él sabe que se lo partió.
Me costó la carrera mía, no pude recuperar.
Poniendo el pie en la base, cuando pones el pie en la parte de adelante de la base, el calcaño cae en el piso, le hace palanca y se puede partir el tendón de Aquiles. Eso es lo que pasa. Cualquiera
no sé,
le puede pasar eso.
Suavecito está hablando del señor, el tendón de Aquiles es todo para un atleta. Yo no pude regresar porque yo tenía 43 años.
Ya.
Estaba pichando con un punto 17 con los angelinos.
Okay.
Y no podía cubrir la primera. Y el manager me dijo, oye, dice, no, si yo pensaba que iba corriendo, que caminando no podía. Porque eso es todo, el tendón de Aquiles es un fenómeno para un atleta.
¿Qué se siente, Guajiro? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste en el momento?
Eso fue el último año mío, 75, cuando jugué con los angelinos.
¿Pero qué se siente?
Me operaron, pero qué va. Eso no, a esa bueno. Pero una persona joven, yo pienso que es distinto, yo tenía ya 43
sí.
años.
Sí.
Óyeme, Guajiro, te está preguntando Víctor y esto, ¿qué tú sentiste cuando te partiste el tendón de Aquiles?
Bueno, el tendón de Aquiles cuando a mí me operaron,
el doctor cuando te rompió.
Oye el nombre de Fangul.
¿Qué tan fuerte fue el dolor? ¿Qué tan fuerte fue el dolor?
El dolor,
sí.
Increíble, una cosa que tú no podías soportarla. Yo me ponía hielo y mucho hielo y agua caliente, agua fría y agua caliente, pero no funcionaba.
¿Cuánto te tomó la recuperación?
No, ya me botaron.
No, bueno, está bien, no para jugar, sino para caminar.
Yo todavía luego por la mañana me despierto y siento algo en el tendón de Aquiles.
Interesante.
Y estoy hablando de 40 años atrás.
¿Qué le parece si comenzamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, aquí tenemos los expertos de la NBA, pero yo sí pensé, con 3 minutos y medio restantes en el partido, que Toronto iba a lograr la hazaña del siglo.
Porque tenían la oportunidad.
Correcto, tenían la oportunidad. Vinieron de atrás, anotaron, estaban perdiendo por 7, luego estaban ganando por 6, y aún así terminaron perdiendo, y eso que tuvieron el balón en la última jugada
así
del partido.
Es. Así es, bueno, vamos a permitir que primero comience Rafa y entonces entramos en materia prima.
Bueno, aquí seguimos con una de las noticias más importantes del baloncesto hoy en día, es el talón de Aquiles, el tendón de Aquiles. Bueno, ayer le ganó casi milagrosamente, pero demostraron que los campeones tienen tuétano, ¿okay? Los Warriors de Golden State le ganaron 106-105, un puntico por encima a los Raptors de Toronto, que dejaron que le cerraran la puerta que estaba abierta a última hora y tenían el campeonato en la mano completamente. Y Lowry tiró el tiro que era ganar el juego y ahí pues se le enfrió un poco el guarapo y no hizo Diana. Y prácticamente se le costó el juego. Stephen Curry anotó 31 puntos para el equipo de Golden State. Kawhi Leonard, como ha sido prácticamente en todos los juegos, fue el mejor anotador del equipo de Toronto con 26 puntos. Bueno, hay que destacar que entró, que lo hemos estado hablando, Kevin Durant, que ya salió un escrito en que dice que Kevin Durant estaba muy lejos de estar en el 100%, lo cual demuestra que salió, vamos a decir, para dar pecho, para darle a su equipo, y eso pudiera costarle muy caro. Como ustedes estaban hablando, ¿no? Yo lo oía a veces, pero no podía, lo oía lejos allá, mientras Héctor peleaba con el teléfono. Él estuvo solamente 11 minutos y anotó 11 puntos. Más no puede hacer, un 60% de efectividad. Y además yo creo que todo lo que pasó de ahí para adelante, en gran parte influyó el que Kevin Durant haya jugado esos 11 minuticos. Porque prácticamente la gente dijeron, bueno, aquí morimos peleando, ¿no? El hombre vino y salió con una lesión mucho más grande, aparentemente, ¿ok? Porque no está ni siquiera definido si es lo que tiene una ruptura del tendón de Aquiles. Se supone que tiene, a lo mejor tiene un desgarro, a lo mejor simplemente está con una inflamación tremenda porque tenía ya la corva, que son los músculos gemelos que hablé hace un ratico, estoy inflamado. Y eso le inflama también el tendón de Aquiles, como le dije, que es el ancla, lo que ancla al
Rafa, cambiar. No, solamente para apoyar lo que estás diciendo, le están practicando una imagen de resonancia magnética. Tú sabes que en este país hay gente que tiene que esperar 6 semanas para eso, pero a los atletas se los hacen en 12 horas para ver exactamente. Pero las noticias, me estoy enterando por lo que he leído hoy, que las noticias no van a ser buenas.
Evidentemente. Lo único que están esperando a ver cuán malas son.
No, cual, y Rafa, a ver si me permite, nosotros aquí le estoy enseñando a Pepe, le estoy enseñando, hay un video donde se capta exactamente el momento donde se le rompe el tendón de Aquiles, ¿no? Aparentemente el camarógrafo estuvo en el momento adecuado, esa es la labor de los grandes camarógrafos.
Sí.
ESPN Sports Center, en su Twitter, @SportsCenter, ahí lo pueden buscar a las 8:14 de la noche del 10 de junio, lo publicaron y se puede ver exactamente el momento donde se le desprende el tendón de Aquiles, ¿no? En la parte de la anatomía del cuerpo del jugador Kevin Durant. Entonces, nada, para aquellos curiosos que tengan la posibilidad de entrar a internet, van a poder ver exactamente cuando se le rompe el tendón de Aquiles.
Bueno, lo que hay es un gesto, yo vi el video, el gesto de eso, porque eso externamente no se puede ver nada.
No, claro, no, se ve el gesto por fuera, se ve que algo como que se desprende.
Pero acuerda que si él tiene un desgarro en cualquiera de los músculos ahí, de los dos gemelos, tiene la misma reacción.
Claro.
¿Okay?
Claro.
Entonces, también puede tener un pequeño desgarro, o grande o chiquito, como sea, en el tendón de Aquiles, sin que se parta completamente. Cuando se parte completamente es un problema muy serio, como estaba explicando Guajiro muy bien, porque le pasó a él. ¿Okay? Esto es muy difícil porque, vamos a decir, el pie entero, la bisagra del pie, del tobillo, depende de ese es el cable, como si fuera una grúa lo que levanta y baja el pie, cuando tú el pie lo subes lo baja, ¿okay? Así que eso puede llegar a ser una lesión permanente. A lo mejor para caminar del Explorer al estudio del Guajiro no sea tan malo, pero para jugar basquetbol posiblemente pudiera ser fatal. O sea, aquí estamos viendo que es incierto el futuro de Kevin Durant, como quiera que sea. Si es lo que tiene, se lo diagnostica y ve que es una cosa que puede salir más o menos bien, el promedio de recuperación de esta lesión en los basquetbolistas, estoy leyendo, promedio es 7 meses y medio, el promedio. Puede ser menos, puede ser más, ¿okay? Pero los puntos que ponen, de todos los que se le han roto el tendón de Aquiles, solamente 4, creo que de 28 que chequearon, volvieron teniendo una actuación igual que anterior.
Claro, y me imagino, Rafa, usted que leyó ese reporte, que eso tiene mucho que ver con el estilo de ruptura que haya tenido.
Exactamente, porque por eso digo, si es un desgarro, eso se pudiera soldar, porque se cicatriza. Pero si se partió completo, ya estamos hablando de algo muy serio. Muy serio, porque entonces hay que cosérselo.
Bueno, él va a ser agente libre la próxima semana, perdone que nos interrumpa, pero o sea, esto tiene implicaciones. Ayer estábamos hablando, Víctor, qué pasa si se resiente la lesión o si se lesiona y se pierde una temporada completa. Nosotros mencionamos eso ayer.
A ver, a nivel
monetario. Y eso fue justamente lo que pasó.
Estábamos hablando, pero a ver, a nivel monetario, por ejemplo, si Rafa es el dueño de los Knicks, que se rumora por ahí que de pronto era el equipo donde él quiere estar, o que de pronto los Knicks quieran comprarlo, adquirirlo. Tú, si fueras también un dueño, ya tendrías que pensar exactamente con más cautela cómo vas a tomar esa decisión con un jugador que se acaba de lesionar.
Sí, Vito, y posiblemente el que lo firme con un contrato condicional. ¿Me explico? Sí, vamos a ver, pero tú vas a jugar el año que viene. Este no vas a hacer la rehabilitación.
No, y además, otra cosa, perdone.
Porque no hay que compañía de seguro que lo asegure ahora. O sea, que el equipo tiene que cargar con él de todas formas.
Claro, y bueno, está esa parte que usted está mencionando, o que acabamos de mencionar, la decisión que tenga que tomar la gerencia de un equipo. Pero está también la otra parte de la moneda. Los jugadores que quieran ir a jugar con él sin saber exactamente cómo va a regresar. Claro. Puede de que un Anthony Davis, esto es hipotéticamente, Nueva York adquiere, vamos a suponer a Kevin Durant cuando si opta por ser agente libre. Ahí, y de pronto quieren ir por Anthony Davis. Anthony Davis puede decirme, yo no quiero firmar con el equipo de Nueva York porque por la lesión que tuvo Kevin Durant. No lo va a decir exterior, no lo va a exteriorizar así públicamente, pero posiblemente internamente diga no, prefiero otra cosa.
Bueno, hoy en conferencia de prensa, casi llorando, el gerente general de los Guerreros de Golden State estaba diciendo, esto fue culpa mía, cúlpenme a mí por la lesión. Claro, es mucho más fácil. Él, eso es lo que tiene que decir.
Bob Myers, sí.
Sí, no fue la decisión de él de jugar, fue del yo me imagino que él se va a quedar, si es una lesión de 6 meses o 7 meses, como dice Rafael, él se va a quedar con los Guerreros de Golden State.
Es muy probable, y que los Guerreros a lo mejor se sientan, y de punto de vista, vamos a hablar, aunque sea un poco duro lo que voy a decir, de relaciones públicas. Es decir, hacer una declaración, bueno, él se lesionó aquí, y aquí es su casa, y aquí esperaremos, no importa. ¿Okay? Aunque sea por un año, 2 años, fuera. Pero a lo mejor eso pasa, lo que tú estás diciendo, Pepe, que se quede allí.
Ahora, hay que mencionar que mientras jugó, marcó diferencia a Kevin Durant.
Totalmente, fue el mejor jugador de ese momento.
Sí,
hay que pensar que ya Kevin Durant, a pesar de la tremenda actuación que tuvo en la postemporada, ya le ha perdido impulso, tiene 31 años, ¿okay? Esto ya no es el mismo Kevin Durant como tenía 25, 26.
Fíjense, como un dato interesante, muchachos. Sabemos de que Durant jugó un cuarto completo, el primer cuarto. Y en ese primer cuarto, ese fue el único cuarto que ganó el equipo de Golden State, 34-28. El resto de los cuartos, el segundo estuvo empatado a 28. El tercero estuvo empatado a 22. Y el cuarto lo ganó el equipo de Toronto, 27-22. Para que ustedes tomen nota, sí, la diferencia que hace Kevin Durant. Es más, si no se lesiona, este jugador posiblemente hubiese también sido el que hubiesen considerado como a que ganase el jugador más valioso para los Golden State Warriors.
No, y en los 11 minutos anotó 11 puntos y yo le digo un 60% de efectividad tirando al aro.
Sí. Oye, Rafael, no, solamente para recordarle a los amigos que el sexto juego de la serie se efectuará en San Francisco, California, el jueves a las 9 de la noche, donde los guerreros esperan empatar la serie y donde los Raptors esperan coronarse campeones de una vez por todas. Ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy va a ser una jornada más que completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos un bonus, no solamente todo el mundo en acción, 16 partidos y 30 clubes, sino que los Yankees y los Mets jugando una doble jornada en el Yankee Stadium. Ya los bombarderos del Bronx ganaron el primer partido, 12 carreras por 5.
A batazo limpio.
Lo ganó Tanaka 4-5, pese a que le dieron duro. Lo perdió Wheeler 5-4. Oigan eso, Tanaka tiene promedio de 4-5 para un equipo que solamente ha perdido 24 juegos en todo el año, ¿okay? Y él carga con la quinta parte de las derrotas. En ese partido, Kendrys Morales con 3 imparables, incluyendo doblete, anotó 2 carreras, impulsó otra. El colombiano Urshela con 4 carreras impulsadas, su quinto jonrón, 3 imparables en total, 2 carreras anotadas. Está bateando 320 a propósito. Kendrys Morales batea 194, ouch. Gary Sánchez impulsó 3, jonroneó su número 20. Y Voit, su número 16, está bateando 263, también impulsó 3 carreras. Ya comenzó el segundo partido de esa doble jornada y los Mets, gracias a Alonso, que jonroneó con 2 en base en el primer inning, están ganando 3-0. Pero también en el primer partido estuvieron ganando 3-1 cuando jonroneó McNeil, el segunda base, y aún así perdieron porque los Yankees...
Alonso tiene 22 jonrones bateados este año ya.
Alonso tiene 22.
¿Tú mencionaste Sánchez que metió 20.
Sí,
bueno, se pasó todo el año pasado, en todo el año batió 18, ¿qué te parece?
Sí, y está bateando 264.
¿Hace cuánto fue que regresó Gregorius para New York?
La semana pasada,
y fíjate, ya está marcando diferencia el muchacho.
Y hay una cosa que está sucediendo hoy en Nueva York y los Mets.
Hoy tuvo 2 hits.
Eso es en New York. Exacto. Cleveland y el equipo de Cincinnati, Ohio.
La serie por Ohio está en este momento en su segundo partido, 0-0 el marcador. Hay varios partidos que están comenzando. Toronto 1, Baltimore 0 comenzando. Arizona y Filadelfia. A propósito, tenemos que hablar del histórico juego de anoche con Arizona y Filadelfia, con todos esos jonrones que hubo. Texas y Boston acaba de comenzar. Anoche los Medias Rojas perdieron en extra innings, ¿okay? Contra Texas. Cincinnati y Cleveland 0-0. Oakland, Tampa Bay acaban de comenzar. Seattle, Miami acaba de comenzar y Pittsburgh y Atlanta a punto de comenzar. Y más tarde los partidos en el resto de la jornada del béisbol. Milwaukee en Houston, Seattle en Minnesota, Washington Medias Blancas, Detroit en Kansas City, Cachorritos en Denver, San Diego en San Francisco, los Dodgers contra los Angelinos en la serie de las autopistas.
Ayer me gustó una jugada defensiva que hizo Arenado, no sé si tú la viste, con un roletazo que él pudo agarrar dentro del infield y utilizó el mismo guante, no sé cómo describirlo, Pepe, él agarró el mismo guante y lo lanzó así con la mano, volteando la mano
al revés,
al hombre de segunda base. Aparte de eso
no se hace.
No es fácil, ¿eh? Y además tener, digamos, la puntería de que llegue a donde está el hombre de segunda base. Pero la otra parte es que también pegó un jonrón, o sea que tanto defensivamente como a nivel ofensivo fue un juego bastante bueno para Nolan Arenado, el cubano-americano.
El señor no pudo coger bien la almohadilla porque le tiró muy flojito, exacto, como tú estabas diciendo. Sí. Eso se hace que tú miras el cuerpo y tiras así. Exacto. Eso es fácil, pero él no lo hizo. No. Y pasaron ahí y no se demoró ni un segundo los cieguitos dicen, no, quieto.
Imagino, ¿cuántos guantes de oro tiene Nolan Arenado?
¿Cuántas veces?
¿Cuántos guantes de oro?
Todos.
Un millón.
Es una maravilla.
Lleva 6 años jugando, tiene 6 guantes de oro.
Correcto. Increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a ponerles al día mientras avanza el día en el béisbol de las grandes ligas. En este momento, como les dije, solamente hay un resultado final y la parcial ventaja de los Mets, que con ese cuerpo de picheo, no significa nada, 3-0 en el Yankee Stadium en el primer episodio. Bryce Harper no jonroneó anoche, me estaba diciendo Héctor Carrillo, y hubo, ¿cuántos? 13 jonrones en ese partido histórico, del cual vamos a hablar. Tenemos 3 segmentos de la pelota para hablar de ese partido, pero me gustaría a ver, Dyson conectó su cuarto, Marte su número 16, Peralta su noveno, todos estos para el equipo de Arizona. Escobar reventó 2, 16 y 17. Ávila, el cubano-americano, su cuarto. Vargas su tercero. Vargas conectó 2 más. Y luego por Filadelfia, Segura conectó su sexto, Kingery su quinto, Kingery conectó otro más, y Hoskins su número 14 y Jay Bruce su número 19.
No queda mucho tiempo, me imagino. Tú quieres hablar acerca de yo tengo algo en mente acerca de los jonrones en comparación de ahora con antes, pero creo que no tenemos mucho tiempo porque entonces yo quiero que Rafa y tú participes.
La primera vez en la historia.
Que se conectan 3 en un partido, dice él.
Pero estábamos nosotros en el aire cuando eso fue. Yo se lo dije.
Pero no te preocupes, tenemos 4 secciones de béisbol hoy. Perfecto. 4 secciones de béisbol hoy. Perfecto. Así que
recuérdame que se me olvida. Que
okay,
no lo tengo anotado.
Y como ya tuvimos la de la NBA, entonces vamos a tener más tarde, si tú quieres, podemos hablar en la polémica sobre la lesión. O podemos hablar sobre los jonrones.
Estamos viendo. Una o dos, claro que sí. ¿Qué pasó?
El presidente tomó el time out. Están hablando de eso mucho. Estaban ganando por 6, frenó el juego y dice que eso ha explotado de control.
Claro, tú no le paras un ímpetu a un equipo que
y
está.
Y tuvo la pelota en la mano.
Exactamente. Gracias. Ortiz lo operaron por segunda vez y dice su esposa que quedó perfecta, sí, bien, ya, eso fue en Boston.
Hay otras interrogantes. Sí. Hacemos una pausa, nosotros regresamos en 7 minutos y medio después de las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Más tarde boxeo, más tarde fútbol, más tarde Sultanes del Swing y Guajiro Peña. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El sindicalismo independiente cubano participa por cuarta vez en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga informa.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Gotardi, que es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Aldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente en contra del régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Jacksonville Business Journal destaca que los dos últimos gobernadores del estado de la Florida, Rick Scott y Charlie Crist, tienen puntos de vista encontrados en cuanto a la política de los Estados Unidos hacia Cuba, luego de que la administración del presidente Donald Trump prohibiera la semana pasada los cruceros a la isla. El senador Rick Scott, republicano que dejó la oficina del gobernador en enero, dio todo su apoyo a la decisión porque dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro y ayuda a mantener a Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Mientras tanto, el predecesor de Scott en la oficina del gobernador, el representante Charlie Crist, emitió una declaración conjunta con la representante demócrata de la Florida, Kathy Castor, oponiéndose a la decisión del presidente Trump y señalando las consecuencias negativas que tiene sobre la industria de cruceros de la Florida. El gobierno de los Estados Unidos pidió formalmente al Reino Unido la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo un funcionario de los Estados Unidos el martes. Se le acusa de solicitar y distribuir información secreta y de asociarse con la ex analista de inteligencia del ejército, Chelsea Manning, para hackear contraseñas de computadoras del Departamento de Defensa. La acusación fue formulada por el Departamento de Justicia y presentada ante una corte federal en la localidad de Alexandria, en el estado de Virginia. Se preveía que los Estados Unidos pediría la extradición desde que se anunció una demanda penal federal contra Assange. La policía de Colombia tomó el control de los pasajes ilegales y trochas que eran usados por los migrantes venezolanos para cruzar hacia Colombia. Joan Andrés con los detalles.
Los funcionarios bloquearon el paso a los venezolanos que intentaban cruzar el río por los puentes improvisados construidos por migrantes. Según el coronel José Palomino, comandante de la policía de Cúcuta, han ocurrido homicidios y también extorsionan a las personas que pretenden pasar.
No hay justificación para utilizar estas trochas donde se han presentado hechos delincuenciales, donde han ocurrido homicidios y donde degeneran extorsión a las personas que pretenden pasar.
Las trochas se habían convertido en la única opción para miles de personas que llegaban a Cúcuta para abastecerse de productos que escasean en Venezuela, luego que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia en febrero para impedir el ingreso de ayuda humanitaria estadounidense. Los pasos legales fueron reabiertos el pasado fin de semana, aunque solo para el cruce caminando. Pero ante la cantidad de personas en los puentes, muchos siguieron cruzando por las trochas, como es el caso de la venezolana Blanca Rodríguez.
Necesitamos de la trocha porque esa es la única vía que tenemos para pasar las cosas para nosotros, llevar comida de Colombia para Venezuela.
Más de 3 millones de personas escaparon de Venezuela desde enero de 2016, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Solo Colombia ha recibido alrededor de 1.300.000 venezolanos. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, vamos a hablar de Andy Ruiz en este segmento de boxeo. Todo el mundo sabe que hubo un terremoto boxístico hace 2 semanas cuando noqueó a Anthony Joshua, pero muy poca gente sabe sobre este púgil profesional que comenzó a pelear en Tijuana en el año 2009 y le ha tomado 10 años, exactamente 10 años, discutir al nivel de campeonato mundial un combate de peso completo, y fue nada más y nada menos contra Anthony Joshua. Así que Andrés Ponce Ruiz Jr., así fue bautizado, este púgil mexicano norteamericano, nació en California, Estados Unidos. Dicen que mide 6'2 y tiene 74 pulgadas de alcance cuando boxea. Ha participado en 34 combates como profesional con 33 victorias, una sola derrota, y espérense que les diga cómo fue esa derrota, y 22 knockouts a su favor. Su única derrota, damas y caballeros, fue cuando se enfrentó al neozelandés Joseph Parker y perdió por decisión dividida 2-1, y ambos jueces le dieron la pelea a Parker por un solo puntico. O sea que perfectamente bien este muchacho, en cualquier, vamos a decir que otro, si otro gallo cantaría, estaría con un promedio perfecto de 34-0. Sus más recientes combates, ustedes saben que noqueó a Anthony Joshua, también noqueó al alemán ucraniano Alexander Dimitrenko, se cargó a Kevin Johnson, a Devin Vargas, ambos norteamericanos, Franklin Lawrence. Los que saben de boxeo saben muy bien de quiénes estoy hablando. A propósito, su primera pelea fue en Tijuana, como les estaba diciendo, en marzo del 2009 contra Miguel Ramírez, y lo noqueó. De ahí en adelante, peleó en México 2 veces más. Obviamente alguien se dio cuenta. Ustedes saben que en el boxeo profesional todo depende de quién es tu promotor, ¿verdad, Rafael?
Sí, claro.
Tú puedes ser el mejor boxeador del mundo. Si no tienes un buen promotor, nunca vas a pelear a nivel de campeonato mundial. Punto. Okay. Y también puedes ser un boxeador mediocre, pero si tienes un buen promotor y tienes un día bueno, puedes ser campeón mundial. ¿Okay? Porque hoy en día cualquiera puede ser campeón mundial de boxeo.
Sí, porque los que te abren una oportunidad son los promotores.
Así es. Una vez que él ganó sus primeros 3 combates en México, nunca más volvió a pelear en México. Ha peleado en los Estados Unidos casi todos, excepto las 2 veces que fue a Macao. Rafael, dile a nuestra gente dónde queda Macao.
Bueno, Macao es una isla que pertenecía a Portugal, y en el momento en que Hong Kong, que había sido, estaba con una renta de 99 años por Inglaterra, pasó a ser ese tipo de estado asociado que tienen con China. Macao pasó a ser lo mismo, es la meca del juego en el mundo.
Sí, muchas gracias, Rafael. Bueno, tuvo 2 combates en Macao, los ganó los 2, regresó a Estados Unidos, fue una vez a Nueva Zelanda, donde curiosamente perdió con 2 jueces, como les dije, por un solo puntico, y el resto de los combates aquí en Estados Unidos, incluyendo en el Madison Square Garden, como dice el Guajiro Peña, contra Anthony Joshua. Yo me temo que su próximo combate va a ser en el Reino Unido, en el estadio Wembley, con 90,000 fanáticos, y vamos a ver si Anthony Joshua puede noquear, o ser noqueado por segunda vez por este muchacho, Andy Ruiz. Guajiro Peña, algo sobre el boxeo. Ok, ahora no. Sí. Víctor, algo sobre el boxeo. No, ya perdiste la oportunidad. No,
que tú estabas hablando ahorita, porque nosotros hablamos de eso de hace 10 años, lo que pasó hace 10 años, Cristiano Ronaldo y Marcy. Tú me dijiste que alguien, había un récord de jueves.
Sí, pero ahora viene la sección del fútbol.
Oye,
estamos en boxeo.
Años, Víctor, por favor. No trabajaba ni aquí.
¿Eh? Víctor, por favor.
Ok.
Boxeo.
A ver, quería aportar simplemente, posiblemente ya para cerrar el segmento, que este pugilista Andy Ruiz Jr. fue recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, Obrador lo invitó, más que todo por haberse coronado campeón mundial de peso pesado. ¿Quién lo acompañaba? Lo acompañaba su padre, estoy hablando del padre de Andy Ruiz, y también su entrenador. Andy le llegó a entregar a Obrador un par de guantes de boxeo dorados, y el presidente de México le entregó a Andy un billete de 500 pesos de los nuevos con la cara de Benito Juárez. Así que
todo eso está muy bonito, pero cuando Andy Ruiz viaja, viaja con pasaporte norteamericano.
Sí, claro, claro. Hay que recordar que este Ruiz Jr. nació en California, pero representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing del año 2008.
Correcto. Yo quería que dijeras eso. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
Arranca extraoficialmente la sección favorita del Guajiro Peña con el Mundial Femenino de la FIFA Francia 2019. Esta tarde, Estados Unidos le propinó la paliza del siglo a la selección de Tailandia. No estoy exagerando. Oigan esto. 13-0. ¿Ok?
¿Cuántos fueron?
13.
Entonces, básquetbol.
¿Ok?
Es un juego de pelota.
Es la paliza más grande, no solamente en la historia de los mundiales femeninos, sino también en cualquier competencia oficial femenina, incluyendo los Juegos Olímpicos en fútbol. La paliza más grande hasta ahora había sido la goleada que le había propinado Alemania en el 2007 a Argentina, 11-0. Pero vino esta muchachita, Alex Morgan, delantero de la selección, delantera en este caso, de la selección de Estados Unidos, y metió hoy 5 goles, le anularon otro, que pudo haber sido legítimo. En solamente 70 minutos de juego metió 5 goles. Y para que ustedes tengan una idea, Leo Messi con Argentina en 19 partidos mundialistas solo tiene 6 goles. Y esta muchachita metió 5.
Oye, Alex Morgan, para los oyentes, está en la portada de la revista Time de hace 2 semanas, que le dedicó el artículo de fondo de la revista de ese número a Alex Morgan. Alex Morgan es la líder del movimiento de las atletas femeninas por conseguir paridad, por lo menos acercarse a lo que ganan los atletas masculinos. Y le están yendo muy bien en este mundial porque están generando muchas entradas. Ya no tienen, como Pepe explicó el otro día, la cantidad de contratos de televisión que tiene el Mundial de masculino, pero es un gran avance que han hecho. Nadie le puede decir ya que no traen gente a los estadios, nada de eso, porque se están vendiendo todas las entradas.
Usted sabe, Rafa, ahora usted que menciona a Alex Morgan con respecto a este tema serio que hemos tocado aquí en otras ocasiones. Fíjese cómo esta atleta, esta deportista, esta futbolista ha sabido cómo tomar pasos, digamos, para que le tomen en cuenta, digamos, lo que ella quiere. Que sea algo igual como en los masculinos, en el fútbol masculino. Y mire cómo Ada Hegerberg ha podido tomar un paso similar y mientras tanto tomó el paso de no participar. Yo considero que hubiese sido un poco más inteligente, independientemente de que respeto la postura de Ada, claro, de que de pronto hubiese participado y que formalmente ponga sus quejas.
Bueno, y puede tomar todavía, tú sabes, tiene tiempo de aprender un poco de diplomacia con Adams Morgan. Adams Morgan, ese cuento de me voy, yo protesto y me quedo.
Así es.
Correcto, Rafael, tienes razón, los estadios en Francia están llenos para este Mundial Femenino de la FIFA. El problema que yo estoy viendo es que, claro, en Estados Unidos hoy se transmitió el partido porque jugaba la selección norteamericana. Claro. Pero en los mundiales masculinos se transmiten todos los partidos en Estados Unidos, ya sea en español o y en inglés.
Señores, yo quisiera decir algo con respecto a lo que acaban de mencionar, que los estadios están llenos. No necesariamente.
No, están llenos las primeras selecciones.
Sí, a ver, es que salió...
Si va a jugar... Tailandia fueron a verlo porque estaba en Estados Unidos. Si Tailandia juega con, no sé, con Haití, no va a nadie.
Mira, mañana va a jugar Francia, va a estar lleno. Francia juega contra Noruega y mañana juega España contra Alemania. Eso va a estar lleno.
Ahora sí también es, también en cierto modo, hay una gran disparidad de acuerdo con el que juega en el Mundial de Fútbol. Porque yo estuve en Argentina en el 78, que es el único Mundial que yo he ido, la verdad que soy un Bayern, es muy malo, pero fui a muchos partidos porque iba con la gente que yo me interesaba, era estar con esa gente y conversar y hablar de negocios. Y nosotros fuimos un día a uno que era, no me acuerdo, el de Irlanda con no sé cuándo, en un estadio que cabían creo 60,000+ personas, no había ni 15,000 personas allí, 15,000 no había seguro, había mucho menos que eso, estaba vacío. Esto, y así fueron muchos.
Okay. Bueno, Irlanda no estuvo en ese mundial, pero sí, entendemos lo que estás diciendo. Generalmente, Víctor le va a dar aquí unas cifras. Primero, déjame decirte que ese mundial fue comprado, okay, ya desde ahora, el 78. Okay. Y a mí no me da la pena decir eso.
No tiene que ver con que la gente vaya, porque Argentina es un país que está rodeado de países futbolistas.
Correcto, correcto.
Y que como montarte en un carro, tú vas de Chile, de Uruguay o de Brasil, que tiene 100,000+ de personas.
Pero Víctor ahora les va a decir que si no juega uno de los, digamos, una de las 8 selecciones fuertes, ¿cuánto
es la
asistencia?
Lo que pasa es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en París la semana pasada que se habían vendido todos los boletos para 20 de los 52 partidos de este Mundial. Resulta ser que hoy martes la FIFA informó que el número correcto eran 14, o sea, no 20, lo que significa que el 70% de los estadios no tendrá aforo completo. Esto hasta cierto punto dice lo siguiente. Los equipos potentes, cuando juegan dos potencias del fútbol femenino en el Mundial, posiblemente las entradas se hayan agotado y ustedes vean, digamos, todo el estadio lleno. Cuando no es así y hay dos equipos que no son fuertes, pues obviamente no se va a vender, no se va a vender por completo el estadio. Correcto. Y esto hasta cierto punto lo hemos hablado aquí, como a veces hablamos aquí de la pelota y cómo ha disminuido, digamos, la asistencia en las gradas. En el fútbol, aquí en la parte femenina, especialmente hablando del Mundial, tienen que hacer una mejor labor para promocionar el fútbol femenino en todo el mundo.
De acuerdo completamente.
Estamos de acuerdo, no solamente eso. Ayer le pregunté a Eric en Cuba que si la televisión del Estado estaba poniendo los partidos del Mundial femenino y él me dijo que no. Ahora, ustedes a lo mejor no saben que cuando uno firma un contrato con la FIFA por 4 años, digamos, eso te da acceso al Mundial Femenino, al Mundial Sub-17, al Mundial Juvenil, al Mundial de Playa, a las eliminatorias de los Mundiales. O sea que no le está costando nada adicional a la televisión del Estado en Cuba o en cualquier parte del mundo poner los partidos porque ya están comprados.
Sí, pero le tiene un costo enorme.
Correcto, correcto.
El hecho que tienen es que Estados Unidos es la potencia, la locomotora ahí, y ellos nos van a poner unos juegos en que es muy probable que Estados Unidos, si no gana de oro, gana de plata o esté pegadita ahí.
Correcto,
no,
pero es que...
No sirve al propósito de la dictadura.
No, y no solamente eso, Rafael. No hay patrocinadores. ESPN o Univision no pueden ir a donde, digamos, McDonald's o Nike y decir, oye, queremos mostrar el partido entre Zimbabue y Noruega. ¿Tú quieres patrocinarlo?
Cuba,
¿no?
Pero, por ejemplo, a ver, sabemos de que de todos los países que hay en el continente americano, desde el norte a sur, para no fragmentarlo en dos o en tres, sabemos que Cuba ha sido el país más cercano a España porque fue la última nación que se independizó. Entonces yo acá me preguntaba, ah, ok, bueno, perfecto. A mis hermanos cubanos les gusta el fútbol español porque es alta calidad. Pero a la misma vez hay dos fenómenos ahí que yo les he mencionado siempre cuando estuvieron ahí jugando en España, Ronaldo y Messi. Eso catapultó el interés del cubano por Barcelona y por el Real Madrid. No que de pronto anteriormente no tuvieran una inclinación hacia ello. Pero, por ejemplo, el equipo español, España, está participando en este Mundial femenino. ¿Por qué no lo pasan en Cuba entonces?
Porque eso no tiene importancia, que sean las femeninos españoles. Hay lo siguiente, Víctor, ¿okay? En Cuba ha habido una fractura social en el sentido del fútbol. En los años 60, 50, hasta llegando a 60, a los 60 ya se acabó porque se acabó todo. Pero en los años 50, la década de los 50, el fútbol, el balompié, era todos los domingos, lo ponían por televisión. Y por mucho tiempo, Cuba fue la única nación del mundo que tenía el fútbol por televisión, por una razón muy simple, porque se jugaba fútbol y porque tenía televisión. Los otros países futbolistas, los mejores del mundo, Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil, no tenían televisión ninguna, ¿ok? Brasil, Argentina consiguió televisión ya muy adelantado, llegando a los 70. Y en el 78 se inauguró la primera televisión en colores con el Mundial, que se llama ATC, Televisión Argentina, Televisión a Color. Y esto, en Cuba había una liga muy fuerte de los españoles, precisamente. El centro gallego contra el centro asturiano y los equipos de los clubes privados. Sí. Eso duró mucho tiempo. El fútbol empezó a renacer como en el año 15 y llegó hasta los 50 y pico, en que lo liquidaron como todas las cosas.
Nada, yo estoy seguro que si usted hiciera una encuesta dentro de Cuba, que si quisieran ver el partido de mañana entre España y Alemania en la Copa Mundial de Fútbol Femenino, la mayoría de los amantes del deporte, no del fútbol, dirían, claro que sí que me lo quiero ver.
Por supuesto, yo también.
No, sí, bueno, sí,
yo no me lo pierdo.
¿Pero por qué?
Ya,
no,
digo,
pero
políticamente
es que
no tiene ningún, no da ningún rédito para el régimen, y al contrario. Okay. Lo que van a ganar ahí son, mira, Estados Unidos, Noruega, o sea, países que no.
Muy bien. Y Rafa, tenemos que dejarte porque ahora viene la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Dicen que hacer pronóstico en béisbol es malo, pero Guajiro Peña está pensando que se han jugado 64 y 68 juegos. Y aquí van el pronóstico de Guajiro Peña, lo que pueda suceder ahora. En la Liga Americana hay varios equipos que tienen condiciones. Pero vamos a empezar por el primero. Yo pienso que esto, Tampa y los Yankees son dos equipos y Boston son tres equipos que tienen condiciones, peloteros suficientes para ganar. Tampa está jugando, que es increíble, y los Yankees igualmente, sin tener los peloteros regulares, y están ganando. Boston va a venir atrás porque tiene tremendo equipo, el mismo equipo que ganó la Serie Mundial. En la central, Minnesota, señores, qué clase de equipo. Guajiro, yo pienso que el pronóstico tuyo es bueno porque ese equipo tiene de todo para ganar. Y en esa división, yo pienso que en Minnesota, el Cleveland lo ha perdido todo, no puede, no tiene nada para hacer nada. Y Chicago va solo, así que ¿quién le va a ganar al equipo este? No pienso. Y en el West, Houston, casi seguro que tiene asegurado porque Texas no tiene nada y Oakland tampoco. Y el equipo de Houston le sobran peloteros para repetir y volver a ganar. Y por otro lado, voy a pasar para la Liga Nacional. En la Liga Nacional, Atlanta, qué clase de equipo. Se han reunido Filadelfia, Atlanta, para pelear de tú a tú hasta el final. Y yo pienso que Atlanta, para ganarle va a ser difícil. Tiene tremendo equipo, no hay duda de eso. En la central, Milwaukee, los Cubs y los Cardenales, tres equipos que tienen pelotero suficiente bueno para ganar. Aquí esa va a ser durísimo. El Milwaukee es un equipo que le sobra también. Por otro lado, en el World, los Dodgers, Colorado y Arizona. Son tres equipos, señores. De la forma que está jugando el equipo de los Dodgers, ¿quién le va a ganar? Es imposible ganarle. No tienen nada que perder en los juegos, les sobra de todo y ganaron el año pasado y este año van a repetir. Y para terminar, quería mencionar algo que sucedió un día como hoy. Y oigan esto. Un pichón de alemán, Johnny Vandermeer, pichó 2-0 y 0 carreras y un día como hoy fue su primero. Pero pichó 2 seguidos y en el séptimo inning del tercer juego fue cuando le dieron a hit. Y para terminar, sucedió un bache en las grandes ligas. En el año 41 hubo una huelga de béisbol aquí en Miami cuando estaban jugando los Marlins contra el equipo de los Cardenales, pichando un piche cubano, ¿cómo se llama? René Arocha. Y fue la huelga en el año 81. Así que eso fue un bache grande, pero yo pienso que no va a asistir más. Pero lo de Johnny Vandermeer, el Guajirito Peña, en el año 55 empezó a jugar con Daytona. Y ustedes saben quién era el manager mío. Johnny Vandermeer. No era muy fácil. Se sentía en el medio y como no hablaba español, decía barbaridad a todos los peloteros. Así que, pero fue tremendo piche. Johnny vendió Vandermeer en el año 38. Eso es todo, Lacayito.
Muy bien. Bueno, te quedaba un minuto más entero.
No, este minuto lo voy a hacer. Acaban de operar en Boston de nuevo a Ortiz y dice la señora de él que ha quedado perfectamente bien. Pero la noticia es que lo tienen todavía en precaución porque no fue fácil. Yo no quiero decirlo, lo habían operado en Santo Domingo y la segunda operación en los Estados Unidos, no sé por qué.
Sí,
no,
Rafael, quiero decir nada. Me pregunta el Guajiro Peña, yo te voy a echar para adelante.
Lo abrieron una marca para probarlo, para ver lo que habían hecho los
hombres. Eso mismo, me pregunta el Guajiro, ¿tú crees que lo operaron porque no les pareció muy bien lo que hicieron en Santo Domingo?
No, le dije, sí. Yo pienso que en Santo Domingo, pero fíjate tú que ayer papi cuando llegó al doctor le dijo, por favor, doctor, sálveme la vida, que yo soy un hombre muy bueno, por favor, sálveme la vida.
¿Dónde fue leíste eso, güey?
Así que, Rafael, pero él tiene un hombre que está físicamente bien, yo pienso que se recupere, ¿verdad?
Bueno, no sé, porque yo no sé lo que tiene, ni creo que ninguno de nosotros sabe. Ahora, la operación que le hicieron se llama, una operación exploratoria. Sí. ¿Por qué se la hicieron? Le hicieron para ver lo que le hicieron en República Dominicana, más nada que eso. A ver lo que está pasando y de ahí partir de ahí. Y él está grave, no piensen ustedes, está mal. No está para morirse, pero está en cuidado intensivo. Está en cuidado intensivo.
Hoy leí la noticia que le dio el tiro, le dieron una paliza que todavía no ha podido hablar. Vamos. ¿Qué paliza le dieron?
Una vez más a las noticias, pero regresamos en 7 minutos y medio con más deportes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, ya regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El cantante cubano Willy Chirino manifestó su preocupación por los miles de migrantes cubanos que se encuentran atascados en el peligroso tapón del Darién, zona fronteriza entre Colombia y Panamá, informó Diario de Cuba. Los migrantes cubanos están en una situación extremadamente inhumana, dijo Chirino al periodista Mario Vallejo, quien publicó el diálogo en Facebook. Chirino comparó la situación de los cubanos en Darién con los cubanos que han intentado cruzar el estrecho de la Florida para llegar a los Estados Unidos. Analistas cubanos creen que la recientemente terminada zafra azucarera volvió a estar entre las más bajas de los últimos años, pero con el agravante de la crisis de dinero en efectivo que sufre el país. Amado Gil buscó el análisis con especialistas tanto dentro como fuera de Cuba.
Prensa Latina, una de las agencias oficiales de noticias del gobierno cubano, titula sobre la zafra azucarera. Cuba cumple exportaciones de azúcar en zafra 2018-2019. Pero en realidad...
La zafra ha sido un desastre mayor, ¿no? Porque ya viene siendo hace tiempo.
Posiblemente estemos ante una cosecha, ante una zafra inferior a la que se daba en época de la colonia.
Fueron las declaraciones de la periodista independiente cubana Miriam Leiva en La Habana y el economista Elías Amor desde España, respectivamente.
Si dicen que van a poder cumplir las exportaciones, quiere decir que no han llegado ni siquiera al millón de toneladas que se estaba haciendo, más o menos un millón y un poco más.
Las cifras de Miriam Leiva surgen de un análisis personal, porque el gobierno cubano solo maneja por cientos en su información. Se cumplió el plan de exportación, el plan productivo alcanzó el 87%, la cantidad realizada creció un 31% en relación a la campaña anterior, la producción de miel se sobrecumplió un 3%.
Y ellos, aunque intenten dar unas cifras que no se corresponden con la realidad, la mayoría de los cubanos saben que el azúcar ya en Cuba se perdió para siempre desde que Fidel Castro decidió reconvertir el sector a comienzos del siglo XXI y nunca más volveremos a ver aquella famosa frase de que sin azúcar no hay país.
Pero el temor que tiene Miriam Leiva es que con la falta de liquidez reconocida por el gobierno cubano no alcance ni para importar azúcar para el consumo nacional.
El problema es qué va a pasar con nuestro azúcar, porque si el gobierno no tiene dinero en estos momentos ni siquiera para importar lo básico de la alimentación del pueblo, entonces, ¿cómo va a hacer para suplir, si hace falta, importar azúcar como han hecho otros años para el consumo nacional?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una encuesta reciente efectuada sobre la coyuntura industrial en Venezuela, presentada por Conindustria, informa que la disminución de la actividad industrial en la nación sudamericana continúa agravándose diariamente al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La Cámara de Industriales afirma que su sector en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, combustibles, transporte, electricidad, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, indican que ha incidido en el cierre de empresas importantes. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que los resultados demuestran la tragedia que atraviesan los industriales al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años.
El resultado, pues ustedes lo ven bien malo en términos de producción, malo en términos de expectativas, malo en términos de inversiones que se están realizando. Pequeña empresa, por supuesto, con muchas menos expectativas de sobrevivir.
Olalquiaga recalcó que como consecuencia del cierre de empresas, los puestos de trabajo en la industria se han visto disminuidos notablemente.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, instó a aumentar la producción de materias primas en el país y la extracción de minerales para reimpulsar la economía de la nación sudamericana.
Elevar la producción del arco minero del Orinoco al máximo nivel, riqueza constante y sonante para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos.
Otro de los problemas que afecta a la industria del país es la inflación, que según la Comisión de Finanzas del Parlamento en el mes de mayo fue de 905% y se acerca al millón interanual. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mañana, la hora de la verdad en Boston, el séptimo, último y decisivo juego de la Copa Stanley. Aquí está Víctor para decirles que no hay mañana o pasado mañana para el perdedor.
Así es, señores.
El último, y si hay un empate.
Si hay un empate, eso se va a tiempo extra. Y si sigue empatado, a otro tiempo extra. Y así sucesivamente.
Okay.
Bueno, señores, nos estamos preparando para el juego 7 de esta serie entre Boston y San Luis. Los Bruins ante los Blues. El partido definitorio será mañana miércoles 12 de junio a las 8 de la noche en la ciudad de Boston. Los Blues buscan ganar su primer campeonato. Los Bruins buscarán ganar su séptimo desde el año 2008. 11. Es la primera vez que Boston es sede de un juego 7 en la final de la Copa Stanley desde que ingresó en la NHL en el año 1924. Es la 17ª vez desde que la liga adoptó el formato a 7 juegos en 1939 que la final de la Copa se va a un séptimo juego. He aquí un vistazo a algunas de las mejores actuaciones de los 16 juegos 7 que se han disputado hasta la actualidad, cortesía de NHL.com. En cuanto a goles y asistencia se refiere, ningún equipo ha marcado más de 4 goles en el juego 7 de la final de la Copa Stanley. De que hayan anotado 4 goles y nada más 4 goles, se ha hecho en 4 ocasiones. La más reciente, por los Bruins contra los Canucks de Vancouver en el año 2011. Esos Bruins también fueron el único equipo de carretera en marcar 4 goles en un solo juego. El mayor número de goles de 2 equipos en el juego 7 de la final de la Copa Stanley es de 7. Los Detroit Red Wings derrotaron a los New York Rangers 4-7 en doble tiempo extra para ganar la Copa Stanley en el año 1950. También fue una de las 2 veces que la Copa se decidió en tiempo extra del juego 7. Los Red Wings derrotaron a los Canadiens de Montreal por 2-1 en tiempo extra para ganarla en el año 1954. Los Rangers de 1950 fueron el único equipo perdedor que anotó hasta 3 goles, el menor número total de goles anotados en los 16 juegos 7 que se han realizado en la final de la Copa Stanley es 3. 4 juegos han terminado 2-1. El más reciente fue el del año 2009, cuando los Pingüinos de Pittsburgh derrotaron a los Red Wings de Detroit. El otro juego de 3 goles fue una victoria por 3-0 de los New Jersey Devils contra los Mighty Ducks de Anaheim en el año 2003. Ningún jugador ha tenido un hat-trick en el juego 7. A ver si mañana de pronto eso se rompe. Repito, ningún jugador ha tenido un hat-trick en el juego 7. A ver si mañana nos dan una sorpresa. Ha habido 11 juegos de 2 goles. El más reciente por Brad Marchand y Patrice Bergeron de Boston contra Vancouver hace 8 años. Jean Beliveau de los Canadiens anotó el gol más rápido desde el inicio de cualquier juego 7 en la historia de la final de la Copa. Le tomó 14 segundos para anotar y Montreal ganó 4-0 contra los Blackhawks de Chicago en 1965. El gol de Beliveau provocó que Montreal alcanzara un primer periodo de 4 goles. Ningún otro equipo ha marcado tantos goles en ningún periodo de un juego 7 en la final de la Copa. El único jugador que tuvo hasta 3 asistencias, y ahora estoy hablando de asistencias, en el juego 7 de una final fue Bobby Rousseau de Montreal, quien tuvo 3 en 1965. Esa fue una de las 5 veces que un jugador tuvo 3 puntos en un juego 7. El más reciente fue Brad Marchand de Boston, quien tuvo una asistencia para acompañar su desempeño de 2 goles ante Vancouver en 2011. En cuanto a tiros, salvamentos, entre otros datos, los Oilers de Edmonton tuvieron 43 tiros a puerta en el juego 7 de la final de la Copa Stanley de 1987 contra los Philadelphia Flyers, la mayor cantidad por cualquier equipo desde la temporada 59 y 60. El portero Ron Hextall de los Flyers hizo 40 salvamentos esa noche en la victoria de Edmonton por 3-1, la mayor cantidad desde 1955 y 56, o sea, esa temporada. Ha habido 4 blanqueadas en el juego 7 de la final de la Copa Stanley. Tim Thomas hizo 37 salvamentos en la victoria de Boston por 4-0 en Vancouver, la mayor cantidad en cualquiera de esos 4 juegos. Desde la temporada 98-99, la mayor parte del tiempo en el hielo de un jugador en el juego 7 de la final de la Copa Stanley es de 29 minutos con 44 segundos por el defensor de los Colorado Avalanche, Adam Foote, en 2001 contra los Devils. Y en 2009, los Red Wings y los Pingüinos se combinaron para un total de 79 hits, o sea, 79 golpes. Significa que fueron bastante agresivos estos jugadores de ambos equipos, tanto de los Red Wings como los Pingüinos en el año 2009, la mayoría por dos equipos. Ya saben, el juego 7 de la serie final de la Copa Stanley será mañana entre Boston y San Luis, los Bruins ante los Blues, el miércoles 12 de junio a las 8 de la noche en la ciudad de Boston. Hasta aquí estos datos de lo mejor de lo que ha pasado en los 16 juegos 7 que se han realizado en la final de la Copa Stanley, Pepe.
Así es, muchas gracias, Víctor. Wow, te voy a decir una cosa. Deberíamos hacer realizar un programa especial del hockey sobre hielo de una hora. Para uno de estos especiales, ¿ok?
Me parece.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, primero que todo, go Blues. Estamos con todos por los azules.
No, oye, no, tienes que cantar la canción de Gloria. Gloria. Pa, pa, pa.
Yo en el departamento del canto estoy totalmente nulo.
Yo creo que mejor Rafa te pinta una mujer y la llama Gloria.
Sí, exactamente. Muy bien, bueno, Gloria es el barco escuela de Colombia. Víctor, todos los colombianos deben saber eso, creo. Sí. Un tres palos que es maravilloso, un velero. Sí, sí. Muy bien, la Asociación Olímpica de la India, la IOA, que es el Comité Olímpico Hindú, tiene una meta, que es subir el número de medallas que han ganado los Juegos Olímpicos, empezando por los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, y seguir adelante para poder crecer el número de medallas para aspirar a la sede de los Juegos Olímpicos de verano del año 2032, o sea, otra gente más, ¿ok? Ellos piensan llevar, dice, 25 medallas en el 2024, que va a ser el siguiente Juego Olímpico, 35, de 35 a 40 en el 28, o sea, el primero va a ser en París, el segundo en Los Ángeles, y si no, no lo pueden, no los dejan licitar para los Juegos. O sea, con una nación que no haya ganado un número considerable de medallas, el Comité Olímpico no la considera para que pueda albergar los Juegos Olímpicos. Bueno, y hay cierta razón en eso. Bueno, ¿cuán optimistas son los hindúes en conseguir el número de medallas que está diciendo de 35 a 40 en el 2028 y subiendo desde el 2020? O sea, tiene que hacer un esfuerzo tremendo de desarrollar los deportes y subir. Usted sabe cuántas medallas ganó la India en los Juegos del año 2012 en Londres. 6 medallas. O sea que para ganar 40 medallas, de verdad que tiene que ser un programa en un país donde hay mucho deporte, pero no son olímpicos. Son el cricket, son una furia que hay allí, son uno de los mejores en el mundo jugando el cricket, jugando el croquet, todo lo que suena así más o menos, ellos son muy buenos. Pero eso no se juega en los deportes olímpicos. Ellos aspiran, está diciendo el hombre que está a cargo, que se llama Batra, a cargo de los deportes en la India, aspiran a ser sede de los Juegos de la Juventud Olímpicos en el 2026, el Congreso del Comité Olímpico Internacional en el año 2021, y han expresado interés en organizar los Juegos del 2030, los Juegos Asiáticos del 2030, que ellos están en el área, o sea que eso pudieran hacerlo, pero todo eso lo tiene que refrendar el Comité Olímpico Internacional, o sea, por muy regionales que sean los Juegos, si el Comité Olímpico Internacional no le da el visto bueno, no lo pueden hacer. Y los Juegos Asiáticos son unos Juegos importantes, no tan importantes como los de nosotros, los Juegos Panamericanos, que son nuestro continente, que son los Juegos regionales más grandes del mundo, ¿ok? Y son más grandes, para que sepan, estos Juegos, y más importantes que los Juegos Olímpicos de invierno. Es lo único más grande que los Juegos Panamericanos de este continente, evidentemente que tienen que ser aquí, son los Juegos Olímpicos de verano. Y el secretario general del Comité Olímpico, que le digo que se llama la Asociación Olímpica de India, que se llama Rajesh Mehta, le dijo al periódico que se llama Times of India, Tiempos de India, que las ciudades que van a estar iban a ser 3 ciudades, que es lo que le permite el Comité Olímpico hasta estos momentos, pero ya puede ser más. Seguro van a ser Mumbai, la antigua Mumbai, y New Delhi. Esos dos, pues evidentemente son los dos focos económicos, políticos del país. Pero la tercera pudiera ser lo que aquí llama Bengaluru. Bengaluru también es conocida como Bangalore, y primera vez en mi vida que yo sabía que Bangalore, que todos estamos ligados a ciudad aquí en el occidente, aunque no nos demos cuenta, porque cuando usted contesta, llama por teléfono a cualquiera de las compañías tecnológicas, lo mismo a Amazon que a Apple, que a cualquiera, el que le contesta está en Bangalore, en la India. Tiene las cosas de contestar de todas las organizaciones prácticamente, inclusive parte de la entrega, la compañía que hace entrega, Federal Express, contestan en Bangalore. Usted dice, oye, mira, no me llegó el paquete que me mandaron de Atlanta aquí en Miami. El tipo dice, ¿dónde está usted? No, yo estoy en tal dirección. Bueno, mire, el camión está en la calle y le está contestando de la India. Okay.
Así es.
Muy bien, pero eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, Talking Baseball, Hablando Pelota.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
A hero and the Duke.
Peña and the Duke.
Dice Ado de Camagüey, saludos a todos por allá, el partido de baloncesto muy bueno. Si Durant no hubiera jugado, ya Toronto fuera campeón. Estoy de acuerdo. Y ya les contamos que ese es el único cuarto donde el equipo de Golden State ha anotado más puntos que el de Toronto. Pepe, acuérdate de decirme qué número hizo Jordan Álvarez al debutar. Bueno, te lo vamos a decir ahora mismo. Jordan Álvarez... mientras les cuento que los Mets están aplastando a los Yankees 6-0 apenas en el tercer inning, y con decirles que ya los Yankees van por el tercer
pitcher.
Se están
quitando de la paliza del primer juego.
Correcto. Bueno, Guajiro y Víctor, entreténgame a esta gente mientras yo busco los datos sobre Jordan Álvarez.
A ver, ¿en qué estamos? ¿En cuál segmento que estamos?
Béisbol de la Guajiro.
Ah, bueno, espera, fíjate, una de las cosas que quiero resaltar fue lo que hizo el cubano Odrizarme de Spain, ¿no? Que debutó este lunes con los Medias Blancas. Abrió el partido, pero hombre, digamos que no le fue muy bien al derecho en ese partido, ¿no? Porque, bueno, aunque se mantuvo 6 entradas en el montículo, le conectaron 7 imparables. Tuvo poco dominio de los bateadores, le anotaron 3 veces Guajiro, ¿no? Entonces, bueno, cargó con la derrota ante los nacionales y quería compartir esa nota de este cubano, Odrizarme de Spain, quien debutó ayer lunes con los Medias Blancas.
Estoy viendo el número 72 en la camiseta de Jordan Álvarez con los Astros de Houston a nivel de Grandes Ligas, porque el 44 esto es de ligas menores. Déjame confirmarte, Guajiro, habla mientras yo confirmo
esto. No, lo que te voy a dar una noticia que... es un placer para mí darla. Sí. El equipo de los San Luis está batallando y el subestelar catcher se lastimó de nuevo el tendón de Aquiles. Pero no, nunca lo tuvieron operado. Esa es la tercera vez. Y lo pusieron activo ya. Y el chiquito que debutó ayer, ¿te acuerdas? Ya lo bajaron, pobrecito, para Liga Menor. Se fue de 4-0.
¿Tan rápido?
Qué abusadores son.
Oye, pero ¿cómo te van a bajar?
Molina es un catcher que sabe llevar bien sus lanzadores y le hace falta a los Cardenales de San Luis para discutir en esa división. Y Sánchez tiene problemas también en su rodilla. Está bateando hoy de designado, ¿no? Mira, a ver.
No, es que jugó el primer encuentro como catcher. Ningún catcher del mundo te va a estar detrás del home plate en un doble juego. Entonces, bueno, en el segundo partido lo ponen de designado. Así que, viste la cosa, Rafael, que le tengo que enseñar a Guajiro Peña, que lleva en béisbol 80 años.
Sí, de pelota, porque de pelota no sabe nada.
Qué barbaridad.
Eso es lo que decía el difunto Omar Martínez, tú de pelota no sabes nada.
Muy bien, ahora nos vamos con la sección que todo el mundo está esperando, Polémica con Víctor. Playball, Víctor.
Pepe, ¿me permites, digamos, concentrarnos un poco en esta situación de David Ortiz y la República Dominicana?
Por supuesto.
O sea, esto está atado al deporte, pero de pronto las preguntas no vayan directamente relacionado con lo deportivo, sino como David Ortiz es una figura ya retirada del deporte, pues quisiera hablar un poco en profundidad y preguntarles a ustedes acerca de cómo afecta, digamos, la imagen de la República Dominicana, lo que le ocurrió a David Ortiz, ¿no? Entonces, no sé, ¿están ustedes de acuerdo que, esta es la otra pregunta, ¿están ustedes de acuerdo de que los ciudadanos, tomen la ley o la justicia en sus propias manos? Porque sabemos, y lo dijo el Guajiro aquí, que algunas personas que estaban ahí, en la cercanía de donde sucedió el disparo, donde le dieron el disparo a David Ortiz, agarraron al presunto delincuente y lo agarraron a golpe. Entonces, no sé cuál pregunta quieren contestar primero. Si esto le afecta la imagen a la República Dominicana con lo que ocurrió a David Ortiz, nosotros sabemos de que la República Dominicana tiene un gran flujo de personas que se van a vacacionar.
Sí, turismo de Estados Unidos.
En el turismo, exactamente. Yo he sido una de las personas que he ido. Y cuando suceden estas cosas, posiblemente es algo que sucede en una esquina, pero uno dice, como persona que va a viajar, bueno, ¿será que la seguridad ya no es igual? No sé qué opina usted, Rafa, con respecto de esto.
Bueno, la República Dominicana no tiene la mejor de las reputaciones en ese sentido, de seguridad, etcétera. Más bien por desorganización que por delincuencia. Esa es la realidad. O sea, le va a afectar, en cierto modo, porque si le da un tiro a otro, nadie lo sabe, pero se lo dieron a David Ortiz, y eso es lo que le ha dado más resonancia a ese incidente, ¿no? El hombre, volviendo yendo a la parte de yo evidentemente estoy en contra de que tú te tomes la justicia por tu propia mano. Allí le cayó una turba a este individuo. Entonces, que no sabemos si es un delincuente, vamos a estar claros. Puede ser, uno no sabe si es una cosa personal, y este hombre a lo mejor, aparte de eso, nunca ha hecho nada, lo cual no lo hace un delincuente. Okay, lo hacen, puede ser un asesino, pero no tiene un récord de ningún tipo de delictivo. Pero el hecho es que parece que cuando llegó la policía lo que hizo fue salvar al hombre, ¿no? Si te cae una turba arriba te matan, pero rápido. ¿Okay? Eso, en la primera cosa, yo creo que sí le afecta a República Dominicana, pero República Dominicana no tiene las mejores reputaciones. ¿Okay? En la segunda, evidentemente estoy en contra de que se tome la gente detener. Yo creo que sí el ciudadano tiene que detener a ese individuo si puede agarrarlo, y esperar que venga la policía y entregarse a la policía. Eso es lo que cualquier país civilizado hace. Pero en cualquier lado pasa eso. Hasta aquí pasa eso.
Ok, Pepe, yo tengo otra observación, pero sí, antes de dar la próxima observación, quiero tu respuesta con respecto a que si le hace daño a la imagen de la República Dominicana lo que le ocurrió a David Ortiz, y si tú piensas que las personas comunes y corrientes deben de tomar la justicia en sus propias manos.
La respuesta para la primera pregunta, sí, le hace daño. Además, esto viene días después de que ya el sexto turista norteamericano, ha muerto en República Dominicana mientras estaba de vacaciones, en hoteles caros, en resorts. Y además de esto, ocurre lo de Big Papi. O sea, ya van 7 casos violentos de homicidio en las últimas 3-4 semanas en República Dominicana. Así que sí, afecta. Esa es la primera. Y la segunda es, yo no pienso que el pueblo debería de tomar la justicia por sus manos, pero yo comprendo que en muchos países el pueblo ve a la policía como corrupta. No estoy diciendo que lo sea, pero lo ven de esa manera, Y mucha gente dice, no, como a este no le van a hacer nada si lo agarran o a lo mejor lo sacan en 6 meses, entonces le vamos a dar la paliza a nosotros. Y entonces esa puede ser una de las razones, no solamente en Dominicana, hay muchos países que ocurre esto, donde la gente diría, vamos a castigarlo nosotros porque si se lo dejamos a la justicia, a lo mejor ni siquiera guarda presidio.
Bueno, yo estoy de acuerdo con ambos con respecto a esa última. Yo considero que los ciudadanos no deben de tomar la ley en sus propias manos. Yo creo que hay que ser organizado y por algo existe la ley. Ahora mi observación, ya para terminar con los 2 minutos que nos quedan, y quiero saber también sus observaciones, de que tengo entendido que David Ortiz, basado en una nota que tiene la AP, confiaba en que sus fanáticos lo protegieran. Ortiz estaba tan relajado el domingo en el bar al aire libre que le daba la espalda a la acera poco antes de las 9 de la noche, sí, en el momento en que el sujeto perpetró su mala hazaña, ¿no? Entonces yo me pongo en los zapatos de Ortiz y no soy una persona, una figura conocida, soy una persona común y corriente, un comunicador común y corriente. Pero cuando estoy en cualquier lugar, Pepe, vamos a suponer que estoy contigo y con Rafa tomándonos una soda, comiendo algo, lo que sea, yo siempre estoy pendiente de la salida, estoy pendiente de donde estoy, siempre estoy mirando a mi alrededor, ese soy yo. Correcto. No todo el mundo es igual. Yo sé que en algún momento me puedo descuidar y me puede suceder algo. ¿Ustedes no piensan lo mismo? ¿No se sienten ustedes igual o son personas completamente relajadas a esperanzas de que, bueno, aquí hay seguridad y me van a proteger? No, yo creo que la primera línea de protección somos nosotros mismos. ¿O me equivoco?
Rafael.
Yo tengo, mi caso es especial.
Sí, eso, por eso o sea, dije Rafael.
En acción, y vine de un lugar que me acostumbraba, yo lo tengo por instinto, que yo voy a un restaurante y yo pongo la silla de tal forma que la puerta la ve entrar, veo por dónde hay que salir, ¿viste? Y todas las cosas porque crecí en eso, tranquilamente, okay. Y a mí yo soy quizás, no precavido, pero tengo eso bien ya metido en mi ADN, y algo lo que dice Víctor, pero quizás lo haga aún más profundamente, ¿no? Así que, pero yo no soy un ejemplo correcto, okay. Pero yo creo que sí, que todo el mundo tiene que ser estar puesto esto, y sobre todo en este momento.
Pepe, ¿y tú?
Yo también de vez en cuando estoy viendo a mi alrededor y me estoy dando cuenta de lo que está pasando en todos lados.
Claro, eso no quita de que el malandro, o como lo quieran llamar, una persona que haga, que dispare, que haga, para mí es un malandro, es una persona que obviamente perdió los estribos y no está haciendo lo correcto. Ellos están simplemente a la vista de quién se duerme.
Así es. Muchas gracias, Víctor. Damas y caballeros, hacemos nuestra última pausa. No se preocupen, van a ser unos cuantos promocitos, como dice Efraín García. Vamos a regresar en 4 minutos y medio. Les tenemos todavía 30 minutos más de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Despatines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Eh? Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030.
en los 7,335 y en los 7,365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
En competencias motorizadas, la próxima ronda del Campeonato Mundial de Motos GP se va a celebrar en Cataluña, el circuito de Cataluña en España, en las afueras de Barcelona, este próximo fin de semana. Es más, ya les puedo decir, el 16 de junio es la competencia y las clasificaciones el 15, el 14, las prácticas en el circuito de Cataluña. Hoy por hoy, y da la casualidad, que el piloto que está al frente de la competencia general es un catalán, Marc Márquez, con 115 puntos al frente, luego Andrea Dovizioso, 103, Alex Rins, 88, Danilo Petrucci, 82, Valentino Rossi, con 72. En la competencia, en lo que respecta a las constructoras, como le dicen, o la escudería, la Honda está al frente con 121 puntos, Ducati, En el segundo lugar, 115, Suzuki 88, Yamaha 88 y Kawasaki 38. Después del campeonato de Cataluña, que va a ser este fin de semana, dos semanas después nos vamos a Assen, Holanda, para celebrar la próxima ronda. Y luego de ahí, como está muy cerca, Alemania el 7 de julio, la República Checa el 4 de agosto. Eso fue en MotoGP. En el campeonato de autos tipo NASCAR de los Estados Unidos, el norteamericano Joey Logano fue el campeón de la más reciente carrera que se llevó a cabo en Michigan con una máquina tipo Ford. Les estaba diciendo que Joey Logano tenía que ganar esta competencia para retomar el primer lugar o para estar entre los mejores del circuito de autos tipo NASCAR. Kurt Busch terminó en el segundo lugar con una Chevrolet. Martin Truex con una Toyota en el tercer puesto. Daniel Suárez, el mexicano, con una Ford en el cuarto lugar. Kyle Busch con una Toyota en el quinto. Brad Keselowski con una Ford en el sexto lugar. La próxima carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR se va a celebrar el 23 de junio en Sonoma, California. Si le suena el nombre de Sonoma es porque ahí se produce un vino muy bueno y champaña. Aquí, aunque no se puede llamar champaña por cuestiones de derecho, pero se consume ahí.
Un espumante.
Un espumante, muy bien, sí, así es. Ya, usted sabe que en España le dicen cava, en Francia champán, así que un espumante. Y también son fanáticos de las competencias tipo NASCAR, así que este fin de semana se va a llevar a cabo la competencia ahí. Joey Logano, 614 puntos al frente, Kyle Busch 605, y en lo que respecta las constructoras o la escudería, Toyota está al frente de una competencia netamente americana, le sigue la Ford y luego la Chevrolet. ¿Qué les parece, amigos, si nos vamos ahora a la próxima sección del día? Y me están diciendo que vamos a tener en línea a Michelle Fleites con Descarga Deportiva. Michelle Fleites ha mandado tres fotos últimamente. Una es enseñando su tatú de los Yankees con el escudo de los Yankees de Nueva York. Y otra foto mostrando su libro que recibió de cortesía de Radio Televisión Martí de Felo Ramírez. Buenas noches, desde Vueltas, estás al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes, mis amigos?
Saludos, Michelle, un abrazo.
Lo que más me gusta de la foto tuya, Michelle, es el balance.
Parece un artista la foto esa, ¿sabes?
Bueno, perdona, no sé si me entendiste porque Guajiro me interrumpió.
Dime, Rafael, dime.
No, que lo que más me gustó de la foto es el sillón ese, el balance que tú te sientas, que aquí no se consigue.
La mecedora.
Ah, sí, ya, sí, eso es uno de los dos que tenemos aquí en mi casa, sí.
Ya, eso es una cosa más cubana que la palma.
Sí, sí, eso es hecho aquí en Vuelta.
Cubana y dominicana, quiero que sepa eso.
Michelle, estás mostrando con orgullo en tu brazo izquierdo, si no me equivoco, el tatuaje de las letras de los Yankees, la N y la Y. ¿Ese tatuaje te lo hiciste recientemente o llevas años ya con ese tatuaje?
No, ya llevo ya como cerca de 3-4 años ya con ese tatuaje. En realidad yo nunca he sido, nunca fui fanático de los tatuajes, y un día me dije, si algún día me hago un tatuaje que sea el logo de los Yankees, que es mi equipo favorito. Y entonces un día me decidí y me lo hice, y a partir de ese momento me volví fanático de los tatuajes. No es una cosa de esas exageraciones que veo por ahí, son cosas modestas, ¿ves?
Claro.
Reflejando lo que usted siente por algo. Yo, en mi caso, me decidí hacerme este tatuaje, sí.
Me dijeron, Michelle, que te lo hiciste un día a las 2 de la mañana en una parranda en Sasa del Medio, y al otro día te diste cuenta que tenías el tatuaje.
Déjame decirle a este muchacho que estoy muy contento con la foto y que... Pero te voy a decir una cosa. Yo sé que tú eres fanático de los Yankees. No puedes jugar con los Yankees si tienes tatuaje. Y te veo con un tatuaje en el hombro izquierdo. No, es imposible. Yankees no permiten ni pelo largo ni tatuaje. Ni arete.
No, Guajiro, el que va a jugar con los Yankees es el hijo mío y no va a tener tatuaje.
Naturalmente. Además, óyeme, con los Yankees no puedes tener ni el pelo largo ni tatuaje, pero puedes coger esteroides. Si no, pregunta a los Royals.
Sí, Alex Rodríguez lo hizo durante 10 años. Bueno, vamos a lo que dice Guajiro Peña, es verdad hasta cierto punto.
A ver.
Si tienes un tatuaje, te lo tienes que cubrir mientras juegas. No puedes tener barba, eso es cierto. El pelo no puede estar muy largo, eso es cierto. No puedes tener arete, pero yo le recomiendo a ningún pelotero profesional que tenga
un
arete.
Sí, claro, pero a ver, permíteme decirte lo siguiente. Me imagino que si es una... Digamos que hay un jugador que tiene una condición específica y aprobada por el médico. Digamos que no se puede afeitar.
¿Como Rafael?
O como yo. El Guajiro siempre me dice, afeítate. Y yo le digo, no puedo afeitarme. Yo tengo que mantener, digamos, mi vello en la cara hasta cierto nivel. Yo no me puedo pasar una cuchilla. Y eso es, estamos hablando de dermatológicamente hablando, no lo puedo hacer. Entonces, si yo soy un jugador para los Yankees y me dicen, te tienes que afeitar, yo puedo venir justificado médicamente y no me pueden decir nada, o sí.
Claro, yo dudo que porque yo me dejé la barba pueda jugar pelota porque estoy anticoagulante y me paso la máquina, aunque sea la máquina eléctrica, y me dejo un hematoma tremendo. Entonces,
yo me imagino.
Claro, pero la pregunta mía está, no me la han respondido entonces.
Estoy pensando.
Yo me imagino que sí, ese es el derecho que tú tienes.
Claro.
Es una condición que tienes, te da esa irritación tremenda.
Exactamente.
Y no, no es único, conozco varias gente que tienen eso.
Sí, es verdad, pero estoy pensando, Rafael, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a un Yankee con barba o bigote?
No, estoy pensando. Nunca,
yo no, sí, yo me acuerdo de Carfish Hunter, que tuvo uno, pero en los años 80.
Sí, tenía un bigotazo, y sí. Ahí le dijo que se lo afeitaron, y se lo dieron, dijo, no me lo afeite, y se acabó.
Pero no sé si los Yankees tenían esa política antes de George Steinbrenner.
No, siempre la tuvieron.
Porque sí. Cashfield Hunter tenía bigote y Billy Martin tenía bigote.
Tenía bigote.
Pero claro. No solamente tenía bigote, tenía una cosa escandalosa de bigote, de manubrio.
Bigotazo. O sea que muchos de los Yankees más conocidos usaron barba y por lo menos bigote. Usaron.
Reggie Jackson tenía bigote también.
También tenía bigote.
Por eso, y que ustedes sepan, es el único equipo en las grandes ligas que tiene esta regla.
Sí, es una regla que cada uno puede poner en su compañía lo que quiera.
Claro, porque es una franquicia, claro.
Ahora, yo me imagino que en este caso, Víctor, le dicen al pelotero, chico, si no te vas a afectar, entonces te vas a buscar otro equipo.
Bueno, eso también depende del pelotero, ¿no? De qué tan bueno sea.
Si Ted Williams se hubiera dejado la barba y hubiera dicho, quiero ir a jugar para los Yankees, oye, le damos una excepción, que no hablen basura.
No, pero ya viste a Johnny Damon, que tenía una barba escandalosa y el pelo largo, largo. Apenas firmó con los Yankees. El día que firmó tuvo que afeitarse y tuvo que cortarse
bueno,
el pelo.
Bueno, para que hizo eso, para él no era tan importante. Ni era Ted Williams tampoco. Él era bueno, pero tampoco era de otro mundo, ¿tú sabes?
Okay.
O sea, que obtuve un contrato y eso es lo que tú quieres.
Sí, pero me gustaría buscar un Yankee con barba. Búscame ahí un Yankee con barba,
no,
Guajiro.
No creo con barba lo haya, pero con bigotes sí, ya dijimos rápido. Y seguro que hay más, pero ya no nos contamos. Vimos a tres ya.
Michelle, ¿estás ahí? ¿Estás ahí todavía?
Sí, estoy aquí.
Michelle, yo sé que usted es una persona que también sabe de otros deportes porque siempre nos apoyó cuando estábamos haciendo las transmisiones de la NBA. ¿Qué te parece las finales de este año? Entre Toronto y Golden State.
Muy, muy interesante este partido, Ariel. Yo creo que Toronto tenía que haber aprovechado este partido de ayer porque ahora van para Golden State y si Golden State gana en su cancha, un séptimo juego lo gana cualquiera. Un juego de baloncesto lo gana cualquiera y ya van a ir los dos a buscar una sola victoria. Y con un equipo de Golden State que aunque vaya de visitador va a ir psicológicamente, anímicamente, mucho mejor que los Raptors de Toronto porque ya Toronto tuvo la posibilidad de alquilar la serie en su casa y no pudo. Así que es clave para ellos este juego en Golden State porque, ya les digo, es un séptimo juego, cualquiera lo gana.
Claro.
Juegues donde juegues, como
claro.
Si juega ante 100.000 fanáticos en contra tuya, un juego de eso cualquiera lo gana, porque 100.000 fanáticos apoyando de Hong Kong, puedes poner nervioso a los tuyos también.
Así es, y sé que estás al tanto de lo que le pasó a Kevin Durant, que se lesionó, hasta ahora
sí,
tenemos
sí,
que...
Sí, escuchamos.
Claro,
sí.
Si tú hubieses sido el gerente general o el, digamos, el técnico, ¿lo hubieses permitido jugar?
hay que ver ahí, según las noticias, bueno, usted sabe, aquí se manejan poca información. Dicen que él quería jugar, pero los médicos también tienen que jugar su papel en eso. Si físicamente no está apto y los médicos recomiendan que no puede jugar, pues bueno, usted como gerente general tiene que ponerse en su lugar y decirle, mire hermano, aunque nosotros perdamos hoy, usted no puede jugar porque lo importante es su salud, ahí está el resultado. Posiblemente se pierda la temporada que viene completa. Y bueno, de hecho, el Mundial de Baloncesto, si tenía pensado representar a Estados Unidos, ya se lo va a perder. Claro. Y hay que ver, estos son cosas muy, a ver, yo veo eso muy, así cosas muy a la ligera, porque hay deportistas que sí, prefieren arriesgar su dinero y jugar, y hay otros que dicen, bueno, yo no juego, al final del año que viene voy a ganarme tantos millones y digo, ya, yo no puedo jugar. Yo aplaudo la decisión de Kevin Durant, si fue de la de él de jugar, y bueno, él tenía su riesgo que correr. Desafortunadamente se lesionó, a lo mejor no se hubiera lesionado y hubiera anotado 40 puntos.
Así es.
Pero esto fue lo que pasó, se lesionó y tuvo que salir del partido, y lo estaba haciendo muy bien, al punto que ustedes estaban comentando que cuando él estuvo en cancha fue el único cuarto que ganaron los Golden State.
Correcto. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir con nuestra próxima sección, que es el Balompié 2, pero tú estás en la rotación de picheo y te vamos a llamar
muchas
la
gracias,
próxima
muchas semana. Gracias a ustedes.
A ti, Michelle, un abrazo.
En el Mundial Femenino ya todo el mundo ha jugado por lo menos un partido. Guajiro, tenemos una sección de pelota y te la voy a regalar completa para que tú digas Exacto. todo lo que tú quieras. Ya en la próxima sección, paciencia, Guajiro Peña.
Dame 40 minutos.
Te voy a dar 40 minutos. Mañana hay 3 partidos. Mañana básicamente arranca la segunda ronda de partidos. Todo el mundo tiene por lo menos uno hasta ahora. Y los partidos de mañana, se nos hace la boca agua, por lo menos 2 de ellos van a estar sumamente interesantes. A las 12 del día, Alemania contra España. Los dos tienen 3 puntos. El que gane este partido clasifica a la próxima ronda. Inclusive un empate le podría servir a las dos naciones para clasificar a los octavos de final, pese a que todavía les queda un partido más. Y el otro encuentro con también 2 países que están invictos, Francia, el país anfitrión, contra Noruega. Ustedes recordarán que Noruega ganó la primera edición de la Copa Mundial Femenina. Así que estas no son cualquier muchachitas comunes y corrientes. Noruega, una potencia clasificada entre las mejores por la FIFA, contra el país anfitrión, Francia, que nunca ha ganado una Copa Mundial de Fútbol Femenino, ni tampoco Olímpica, la medalla de oro. Sí. Así que tenemos 2 interesantes partidos mañana. Todo comienza con Nigeria contra Corea del Sur. Estas dos naciones hasta ahora no tienen puntos, ambos perdieron su primer partido, así que uno de ellos espera sacar puntos en la jornada de mañana. Y Víctor les estaba diciendo que la FIFA había cometido un error, que solamente se vendieron 14 partidos en lo que va en el Mundial. Y Rafael les estaba diciendo que es una pena todas estas muchachas que están abogando para que se reparta el dinero. Y me gustaría saber si el tenis, Rafael, hizo algo por el estilo, porque yo sé que a nivel de Grand Slam se les paga igual a las mujeres que a los hombres que sí. participan en un torneo a nivel de Grand Slam. Yo sé que en los campeonatos menores no es así, pero por lo menos a nivel de Grand Slam sí se les paga igual, pese, y esto es muy importante, a que las mujeres juegan muchísimo menos que los hombres. Para ganar un match a nivel de Grand Slam, tienes que ganar 3 sets en el masculino. En el femenino, solamente 2.
Bueno, pero esa es la regla femenina.
Correcto. Perdón, Rafael, así eran las reglas masculinas hace 40 años también. Eso, tú ganabas ahora, 2 y ya se acababa.
Sí, pero se quedaba así. Mira, en el golf, el tee-off, cuando tú sales del green, empieza un hoyo, la salida de las mujeres mucho delante.
Claro. O sea, ¿por qué el Grand Slam funciona de esta manera? En parte, no es la única razón. Pero los patrocinadores, ellos quieren ver 5 horas de Rafael Nadal contra Roger Federer. Entonces, si son 5 sets y Rafael gana 3-2, son 5 horas de tenis muy animadas. Cuando viene la competencia femenina, a lo mejor estás 1.5 horas, 2 horas, cuanto mucho, porque no vas a ver más de 3 sets.
Sí. Bueno, déjame decirte que este asunto de las mujeres jugando tenis ha seguido, lo que pasa es que van adelante las tenistas, la misma vía que están haciendo las muchachas de fútbol, porque antes, no importa lo buena que tú eras, inclusive había unas campeonas tremendas, imbatibles en tenis, ¿okay? Tuvo una australiana que no sé cuántos años estuvo, no le ganó a nadie nunca, no me acuerdo el nombre de ella ahora, no ganaban nada comparado con los hombres. Eso empezó en Billie Jean King cuando retó al individuo aquel en la batalla de los sexos y Billie Jean ganó, ¿okay? Y entonces salió una propaganda y de ahí para acá después salió la Bratilova y esta gente empezaron a traer público y a traer patrocinio, lo que tú estabas hablando, y la cosa cambió completamente. Y hoy en día simplemente la que trae más propaganda, la que tiene más patrocinio, es la que gana. Y tenemos casos de esta muchacha que era buena, pero que es muy bonita esa, la Sharapova.
Ana Kornikova. No, María Sharapova.
María Sharapova. Bueno, la Kornikova es mejor ejemplo todavía que yo puse, porque la Sharapova era mucho mejor que la Kornikova. Y la Kornikova, aparte de lucir tremendamente bien, no era tan buena tenista, sin embargo ganaba una cantidad de dinero tremenda, porque hacía no sé cuántos anuncios, ¿no?
Sí, esa es la pareja de ¿cómo se llama este cantante?
Enrique Iglesias.
De Enrique Iglesias, pero con un dato curioso.
Lo único que yo sé de Enrique Iglesias es que es novio de la Kornikova.
Bueno, eso me parece una información válida.
Juancito, esto es alto de 50.
Es importante esa información, parece, ¿verdad? Y sabe que, Miami Beach.
Como un dato curioso para las personas que no les gustan los empates en cualquier deporte, a mí no me gustan los empates, verdaderamente, eso es algo que yo estoy en contra, se debería eliminar en el fútbol, ¿no? Pero es parte del juego. Resulta ser que en la primera fase del Mundial Femenino de Fútbol, solamente un solo partido de todos los que llegaron a realizarse en esta primera ronda, solamente hubo un solo empate y fue el de Argentina con Japón, sin goles. El resto, alguien ganó o alguien perdió. Alguien anotó tan siquiera un gol. Eso a mí me gusta. ¿A ti te gustan los empates, Pepe?
A mí no me gustan los empates. Ah, okay,
¿Un qué?
¿Un qué? Iba a decir, hay un dicho americano que dice, empatar es como darle un beso a tu hermana.
Hay una cosa que no me gusta a mí de fútbol.
A ver, Rafa.
No es que no me guste, es que detesto.
A ver.
El hecho que se resuelva un partido de un nivel tremendo con los penaltis.
Eso vamos a tomarlo, eso es un buen punto. Vamos a tomar eso en la polémica.
Después que tú tienes dos equipos de estos que son buenísimos, sí, y que tienes un dos porteros ahí que son dos murallas, resulta que entonces ponen con la cosa que hay que ser, vaya, aquí se me dio bobo para no meter algunos goles parados ahí con tantas cosas. Yo veo que el porcentaje de anotación de esos goles es una cosa tremenda.
Sería interesante traerlo a la mesa de debate,
comparado con lo que es el juego en sí.
El Guajiro Peña se muere por hablar de pelota, así que
estoy
nos vamos.
Loco por dar esta noticia.
Correcto, y como no hemos tenido hoy la
sección. Oigan esta
no,
cosa
no, pero espera. Como no hemos tenido la sección favorita de Pinal del Río ni de Puerto Padre, aquí vienen los sultanes del swing.
Ah, sí, ya. We are the sultans. We are the
sultans of swing. Play ball.
Ok. El comisionado de béisbol acaba de nombrar a Denny Martínez y a el famoso Hall de la Fama, Tim Tomey, para dirigir el juego el día 7 de julio de las Estrellas Mundiales. Los dos van a elegir, y me alegro mucho. Denny Martínez, el único pitcher latino en ganar 245 juegos y un juego perfecto contra los Dodgers, va a dirigir las Estrellas, que empezó el año 99, hace 21 años, las Estrellas Internacionales, y Tomey va a dirigir los americanos. Pero aquí hay una noticia que es bastante desagradable para los latinos o los mundiales, porque el equipo de los Estados Unidos ha ganado de 20-13 los últimos de 9-8. pero no hay duda que Denny Martínez se merece que le den esa oportunidad y Tom está en el Hall de la Fama. Eso fue nombrado hoy por el comisionado de béisbol. Esto empezó en el año 99, que específicamente 21 años. Así que dispara, Lacayo.
Bueno, Denny Martínez siempre es uno de nuestros mejores amigos. Siempre que vamos al estadio, él siempre charla con nosotros.
Lo hemos entrevistado varias veces.
Nos concede entrevistas mientras unos peloteros se esconden y salen corriendo, ex peloteros. Denny Martínez siempre con mucho gusto.
Es un caballero, ¿sabes?
Correcto. Entonces, a mí me gusta que le pasen cosas buenas.
Y el apodo de él es el presidente.
Correcto.
Exacto. Pero Denny Martínez no lo han puesto en el Hall de la Fama y él tiene unos números increíbles. Una efectividad, 245 juegos, sí, más que no. Marichal. Le rompió el récord Marichal.
Pero yo no creo que entre, porque hoy en día para entrar como pitcher tienes que tener más de 240 y pico.
Acuérdate que 245, si Marichal está en el Hall de la Fama, porque él le rompió el récord, ganó más juegos que Marichal.
Él no tiene número para estar en el Hall de la Fama.
Tenía mejor efectividad Marichal.
Claro. Para terminar la noticia, Rafael, estos dos peloteros empezaron jugando con el Cleveland. Qué casualidad, ¿verdad?
Sí,
señor. Así. Ok.
Bueno, damas y caballeros, les vamos a poner al día en el béisbol, a menos que Víctor tenga algo que decir. Los Mets están derrotando a los Yankees 8-3 y están amenazando los bombarderos de Bronx con 2 en base en la parte baja del cuarto. 8-3 y apenas están en el cuarto inning. Phillies 4, Diamondbacks 3 en el quinto. Baltimore 3, Toronto 1 en el sexto. Cardenales 2, Miami 1 en el sexto, pero tienen 2 hombres en circulación los Cardenales con 2 outs. Rangers 4, Medias Rojas 3. Ayer los Rangers ganaron en 11 entradas. Atléticos 4, Tampa Bay 2 en el sexto. 1-1 el empate Cincinnati-Cleveland, pero tienen las bases llenas los Indios en el sexto. Bravos 4, Piratas 3 en el quinto. Marineros 3, Mellizos 0 en el tercero. Y Medias Blancas 4, Nacionales 2 en el segundo inning. Empate 2-2, los Cerveceros y los Astros de Houston. Tigres 1, Kansas City 0. Y el resto de los partidos es más tarde. Y por supuesto el final que ya les dije, Yankees 12, Mets 5 en el primer partido de una doble jornada. Rafael, 30 segundos.
Bueno, Marlins están, como tú dijiste, ganando por una serie de tiros malos que han hecho. Muchos se lo han puesto como errores, pero ha sido así. Los Cardenales aprovecharon eso y Ozuna metió su hit, que está bateando últimamente muchísimo.
Y Alex Morgan hoy metió 5 goles en el partido de Estados Unidos contra Tailandia. Les recuerdo que Leo Messi en 19 partidos a nivel de Copa Mundial solo ha metido 6. Mientras que esta muchachita metió 5 en 70 minutos.
No tuvieron piedad las americanas con sus contrincantes.
La paliza más grande en toda la historia del fútbol femenino.
No es necesario. No es necesario.
No, no es necesario. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí el Out 27. Pero no se preocupen, regresamos mañana con otras 2 horas de Al Duro y Sin Guantes a las 7 p.m. Mantenga la sintonía aquí por Radio Martí. Las noticias y luego Magdalena de Cuba. Tengan todos muy buenas noches.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ay, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.